¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, pero sobre todo muy contento de estar de regreso saludándote el día de hoy en este episodio número 12 de nuestra segunda temporada de temas edificantes, de temas bonitos, de temas que nos hacen pensar, pero sobre todo que nos ayudan a ser mejor personas, pues con el tiempo, ¿no? Que muchas veces no es tan rápido como quisiéramos. Te agradezco infinitamente el favor de tu atención de antemano. Estamos en este momento compartiendo en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y obviamente también grabándolo todo esto para que más tarde lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes donde obtienes tus podcasts de confianza. Mi nombre, te repito, es Alfredo Castañeda, soy tu amigo, me dedico a la medicina natural, pero sobre todo mucho más me llena el alma las mentorías espirituales de vida, donde trabajo uno a uno con muchas personas y pues me permiten explorar mucho de lo que para mí han sido herramientas importantes de crecimiento personal y espiritual para que tú puedas avanzar en tu vida sin tener que pasar por lo que yo he pasado. Más de 20 años de enfermedad crónica, 2 trasplantes de corazón, 1 trasplante de hígado, más de 60 procedimientos quirúrgicos y toda una vida hermosa llena de aprendizaje y de crecimiento que me han permitido llegar a este momento donde puedo decir que soy feliz. Este es, repito, si nos vas acompañando apenas el número 12, episodio número 12 de nuestra segunda temporada. Hay más de 500 videos en redes sociales que puedes ahí encontrarnos. Yo agradezco mucho verdaderamente que nos hagas favor de acompañarnos en este espacio y que compartas si te sirve de algo este comentario, este mensaje, este momento. Compártelo, por favor, ahí en este en TikTok, pues regálanos corazoncito, ya sabes, tap tap en la pantalla. En los demás pues puedes compartir, así que te agradezco muchísimo que me acompañes el día de hoy. Fíjense que hoy vamos a hablar de algo que para mí también, igual como les digo siempre, ¿no?, ha servido como una gran herramienta de crecimiento personal, que se convierte a final de cuentas en crecimiento espiritual, ¿no? Pero me ha servido muchísimo comprender cómo encontrar lo divino en lo cotidiano, en la cotidianidad del diario existir, cómo darnos cuenta de que lo tenemos todo para ser felices, que todo lo divino, eso que buscamos constantemente, esas experiencias literalmente religiosas se encuentran en el día a día, ¿no? En lavar trastes, en lavar ropa, en cuidar niños, en aguantar al esposo y todo ese tipo de situaciones que se dan en el día a día, ¿no? Hay algo muy interesante que nos pasa a la mayoría de trasplantados, sobre todo de corazón, ¿no? Pero pues, trasplantados en general. Comento de corazón, obviamente, porque llevo 2 trasplantes de corazón, pero comento el de corazón porque en algún momento un médico me decía: es que Alfredo, tú has recibido 2 de los trasplantes más difíciles que hay. O sea, el más difícil que hay es el trasplante de corazón, solo porque el trasplante de cerebro todavía no se hace, ¿no? Entonces, en cuestión de qué tan dificultoso o qué tan fácil es llevar a cabo un trasplante, pues el de corazón obviamente es el más difícil, ¿no? Y entonces cuando tú piensas en ese tipo de cosas como trasplantado de corazón, te das cuenta que posiblemente estás aquí por una misión muy, muy importante, ¿no? Una misión que te va a cambiar la vida, pero sobre todo que le va a cambiar la vida a muchas personas, ¿no? Y que estás aquí para cambiar al mundo y que estás aquí por una razón muy importante y que entonces vienes a ser o eres una persona muy especial, ¿no? Con el tiempo yo fui dándome cuenta que no era así, que en todo caso había tenido la bendición de tener muchas experiencias pues edificantes y que me ayudaron a crecer, pero no necesariamente por eso era especial ni diferente, ¿no? Entonces fui tratando de darme cuenta de que no se trataba de encontrar una misión importante en la vida, de lograr alguna meta para dejar huella, sino más bien de disfrutar en el día a día, todos los días, en el momento, ¿no? Y fue ahí como empecé a darme cuenta de que ya lo tenía todo para ser feliz. En la cotidianidad del diario vivir, como lo decíamos, se encuentra verdaderamente la felicidad que necesitas y la misión de vida más importante, que se convierte entonces básicamente en la felicidad, en la búsqueda de la felicidad constante, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos, empecemos con el tema del día de hoy porque quiero escuchar sus puntos de vista. Ya me está acompañando aquí Dayita Telles, dice: yo soy trasplantada de riñón, así que espero que me dé su punto de vista en este sentido y con este tema. Lo llamamos el día de hoy entonces lo divino en lo cotidiano y vamos a empezar por leer algo de lo que hemos platicado en alguna otra ocasión, pero pues expuesto desde otra perspectiva, ¿no? El ego es interesante, nos hace creer que somos muy importantes y por ende nos protege de todo aquello que puede lastimarnos. Desafortunadamente, una vez que al ego se le otorga poder, este tiende a tomar el control de nuestra experiencia en la materia, o sea, en la vida física, ¿no? Entonces empieza a separarse de la conciencia colectiva. Se experimenta como un ente separado de todo lo demás. Se entiende como algo superior a todo lo demás. y entonces empieza la búsqueda de significado, tratando de darle sentido a la experiencia, buscando una misión de vida que deje huella, y lo entrecomillamos, ¿no?, para la posteridad, y así ser admirados en vida y obviamente recordados después de la muerte. Así nos vamos perdiendo entre el egoísmo, la búsqueda del significado y el camino hacia la adulación de nuestros congéneres. Todos en algún momento hemos tenido la ilusión o el sueño de ser alguien, y lo entrecomillamos otra vez, ¿no?, de lograr una meta importante y ser admirados por ello. Algunos lo logran, otros se quedan en el camino, pero aún otros tantos comprenden que la misión no es esa y logran encontrar el verdadero significado y la razón de la vida. Descubren que la búsqueda de una misión de vida siempre será infructífera y terminará en desilusión, pues la única misión, si es que la hubiese, es ser feliz. Ser feliz en el presente, hacer con gusto todo lo que tienes que hacer, encontrar lo divino en lo cotidiano y encontrar tu paz en el presente, haciendo y disfrutando lo que ya es en sus vidas y no lo que podría ser o quisiera que fuese. Pues esto es lo que nos hace vivir en el presente, y solo en el presente se puede ser feliz. La vida entonces no se trata de soñar con lo que quisiera estar haciendo, sino en disfrutar lo que debo de hacer en cada momento. Yo no hago lo que quiero. Siempre he hecho lo que he tenido que hacer, pero lo hago con gozo, con felicidad y con gratitud. Esa es la clave del éxito. Esa es la clave de la felicidad. Disfruta hoy de tus responsabilidades. Ama tus quehaceres. Agradece todo lo que hoy en tu presente, lo que hay en tu presente, perdón. Enamórate de la vida que tienes hoy. Tu misión más importante es ser feliz, y solo puedes ser feliz haciendo y cumpliendo con gozo todo, o cumpliendo con todo, perdón, todo lo que en el presente hay en tu vida. Encuentra el amor de Dios en tu hoy. Deja de soñar en el futuro. Deja de añorar tu pasado. Vive hoy, vive feliz. Ama tu cotidianidad y estarás cumpliendo a cabalidad con tu misión de vida. Me llama mucho la atención porque todos estamos en esta búsqueda incansable, incesante de una razón de nuestra existencia. Queremos encontrar la misión de vida, queremos saber a qué venimos a este plano terrenal, qué estamos haciendo aquí, qué estamos construyendo y entonces qué vamos a dejar al partir. Sin darnos cuenta que en esa necesidad continua y constante de encontrar esta misión de vida y esta razón de la existencia, se nos pasa la vida de largo. Y entonces mucho tiempo después nos damos cuenta que la misión era simplemente vivir en el presente, disfrutar el momento con todo y su cotidianidad y su pesadez del diario vivir. Y es que hacer estos quehaceres y estas responsabilidades del día a día, ya sea ir a la escuela, ir a trabajar, cuidar a tus niños, mantener la casa limpia, cualquier cosa que estés haciendo en el día a día, con el tiempo se torna pesado y se torna cansado. Pero ahí precisamente es donde se esconde la felicidad que tanto anhelas, la felicidad que tanto has buscado, la felicidad que tanto necesitas, porque mientras tú sigas buscando allá en el futuro, posiblemente en el pasado, en lo que fuiste, tu misión de vida y lo que se supone que venías a hacer, te estás perdiendo de la gran oportunidad que la vida te brinda de experimentar en el presente. Y repito, solo en el presente se puede hacer feliz, se puede ser feliz, perdón. Y eso es lo que tenemos que entender de todo esto, ¿no? Se nos olvida que en esto cotidiano y pesado del diario vivir se esconde entonces la felicidad que mereces y necesitas. La mayoría de nosotros, desafortunadamente, no hacemos lo que queremos hacer. Hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir, para subsistir, para mantener a la familia, para simplemente estar bien, tener un resquicio de paz y de tranquilidad, por ejemplo, en tu casa, ¿no? Pero mientras hagas todo eso que tienes que hacer y no lo que deseas hacer, estás verdaderamente encontrándote con tu yo en el presente y siendo o buscando al menos la felicidad que por derecho divino te corresponde y te pertenece en este momento. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de las personas que son felices en el día a día y las que buscan la felicidad en lo que todavía no es o en lo que fue? Que entienden que todos estamos aquí para hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo lo mejor que podemos. Entonces, si en este momento tu misión es ser ama de casa, ámalo. Ámalo infinitamente, encuentra todo lo hermoso que hay dentro de ello ahorita, entendiendo que nada es para siempre, que todo es pasajero y eso que te pesa tanto en este momento será lo que añores el día de mañana. Será lo que extrañes el día de mañana, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones creo que nos pasa esto, si no es que a todos, no quiero exagerar, pero a la mayoría nos pasa. Que estamos en esta búsqueda porque nos han metido esta idea, ¿no? De que es que tienes, debes de tener una misión de vida. ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Qué vienes a hacer en esta vida? ¿Cuál es el legado que vas a dejar, ¿no? Y lo hemos dicho en muchas ocasiones en este espacio. El legado más importante que deberíamos de tener misión nosotros de dejar en esta vida es el legado de amor que dejemos por medio del ejemplo de la vida en que vivimos. No se trata de cuántos bienes materiales vas a legar a los que vienen detrás de ti. No se trata de cuántas enseñanzas por medio de lo que trataste de educarles y enseñarles con lecturas y lecciones y diatribas y todo este tipo de cosas, sino cómo viviste tu vida verdaderamente, cómo experimentaste la vida y por medio de esa experiencia de vida que espero que esté siendo muy bonita y si no, precisamente por eso estamos hablando del tema el día de hoy, que se convierta en algo tan hermoso que ese precisamente sea el legado para los tuyos, para tus hijos, para tus amigos, para tus papás, incluso para los que queden cuando tú ya no estés. Porque muchas veces nos perdemos en esta idea de que la misión de vida y el legado que debemos dejar es un legado físico, material, un legado de propiedades, un legado de dinero, un legado de carros, un legado de cosas como esas que palpables para nosotros como humanos, ¿no? Pero nada más alejado de la realidad. Porque a final de cuentas, cuántas, no sé, por ejemplo, fortunas hemos visto despilfarradas, ¿no? Porque no terminamos de educar a los que venían detrás de nosotros de la importancia y lo que nos costó ese esfuerzo. Entonces, nos damos cuenta que como eso se puede despilfarrar y se puede desperdiciar y puede desaparecer en cualquier momento, no es tan válido como el legado de amor que no desapareces con nada del mundo. Entonces, que es importante dejar a tus hijos, por ejemplo, bien establecidos económicamente, si es que aún depende de ti, la diferencia es esa, si es que aún dependen de ti. Entonces, pues obviamente es muy importante eso, ¿no? Tienen que tener también qué comer y de qué vivir y sobre todo tu cónyuge, ¿no? Es importante también esa parte, pero no es lo más importante ni lo único, porque cuando los hijos ya no dependan económicamente de ti, ¿cuál será verdaderamente tu ejemplo a seguir? ¿Cuál será la misión que seguiste toda tu vida y entonces se convirtió en tu legado, ¿no? Y eso, el legado de amor no te lo puedes gastar, ¿no? No te lo puedes gastar, no lo puedes despilfarrar, no puedes derrocharlo, no se puede, simplemente no se puede. Es un legado de amor que verdaderamente perdura. Ese legado de amor es lo que perdura. Entonces, la importancia de comprender esto es entender que para yo poder dejar un legado de amor a mis seres queridos, a los que queden después de que yo ya no esté, tiene que ser un legado posiblemente impalpable para nosotros como humanos, invisible para nosotros como humanos, pero que es el verdaderamente importante. ¿Y dónde empieza? ¿Dónde inicia? Pues en la posibilidad, o más bien en la capacidad que tenemos todos nosotros de disfrutar en el día a día, de darnos cuenta de que en la cotidianidad de nuestro diario vivir se encuentra lo divino que estamos buscando, lo hermoso que estamos buscando, la comunicación con la divinidad que necesitamos y requerimos para encontrar nuestra felicidad y nuestra paz interior. Porque ahí precisamente en esos quehaceres del diario vivir, en el trabajo diario, en el esfuerzo diario, en el limpiar la casa constantemente, en el cuidar a los hijos, se encuentra la misión de vida, porque lo que tienes en este momento es la misión de vida más importante. Por eso decimos, ¿no? En el caso de la pareja que tienes en este momento, aunque no seas muy feliz, es la pareja correcta para ti. Porque tienes lo que necesitas, el universo, Dios, como tú lo nombres, como tú lo llames y a quien tú alabes y aclames. Es precisamente lo que te está otorgando en este momento, ¿no? Te otorga lo que necesitas, te otorga lo que necesitas experimentar. Y hay que aclarar un punto que también lo hemos platicado en muchas ocasiones en este espacio. La clave para entender esto es que yo sé que yo soy deseos. Yo sé que yo. Y los enmascaro como necesidades, ¿no? Y hablábamos en algún momento de la necesidad sexual, que sobre todo los hombres hablamos mucho de esto. Es que yo tengo necesidades, mujer. Obviamente no son necesidades. Puedes vivir sin sexo sin ningún problema. Son deseos en todo caso, ¿no? Entonces los hombres, obviamente hombres hablando como humanos, ¿no? Como humanidad. Tenemos deseos, estamos hechos de deseos, ¿no? Pero la clave y lo más importante de entender de todo esto es que tú estás lleno de deseos, pero son simples deseos, vanos deseos, triviales a final de cuentas. Tú sabes que deseas algo, tú sabes que quieres poseer algo. Pero solo Dios sabe lo que verdaderamente necesitas. Entonces, cuando estamos hablando de tu vida en el presente, de las experiencias que estás teniendo, de la cotidianidad con la que experimentas la vida, es exactamente lo que necesitas estar experimentando. Y entonces la mayoría de nosotros estamos soñando con un futuro mejor, ¿no? Con un pasado que parecía que era más bonito y estamos totalmente equivocados. Posiblemente viene desde los deseos que tenemos nosotros de volver a donde estábamos, de estar en una mejor situación económica o cualquiera que sea el caso. Y se nos olvida que en el presente tenemos todo lo que necesitamos para ser felices porque Dios nos está dando la gran bendición de experimentar con todo lo necesario. Por eso entonces decimos, la pareja que tienes en este momento es la pareja perfecta para ti. La casa que tienes en este momento es la casa perfecta para ti. El carro que manejas en este momento es el carro perfecto para ti. Los hijos que tienes, así sean drogadictos, alcohólicos, mujeriegos, parranderos, lo que sea. Y tú te duele el corazón cada que los ves sufrir, es a final de cuentas la experiencia que tienes que tener en el momento, en el presente. Olvídate tú del pasado, olvídate tú del futuro. Estamos hablando de lo que verdaderamente necesitas experimentar para tu crecimiento personal, que también a final de cuentas es crecimiento espiritual. Por eso entonces, cuando nosotros empezamos a amar nuestra cotidianidad y encontrar lo divino, la conexión con lo divino por medio de las experiencias o de las incluso las responsabilidades en el diario vivir, en la cotidianidad del diario vivir, ahí es como nos vamos reconectando con la felicidad que ya es nuestra por naturaleza propia, ¿no? Entonces, nosotros vamos caminando hacia esa felicidad, entendiendo que la felicidad está en el presente, en este momento, con lo que ya traigo conmigo, con lo que yo traigo puesto, con lo que yo poseo en bienes materiales, con la pareja que tengo, con los hijos que me tocaron, ¿no? Entonces, ahí vamos encontrando la felicidad. Eso entonces se convierte en el legado que le dejamos a las personas que vienen detrás de nosotros, ¿no? Y que vienen experimentando desde la experiencia que tú has tenido, la forma en la que tú experimentas tu vida está intrínsecamente conectada con la experiencia que tuvieron tus papás o cómo conectaron su vida, perdón, cómo te conectaron con la experiencia de vida que tuvieron ellos. Aclaro, pueden ser tus papás o las personas que te criaron o que tuvieron que ver con tu crianza, ¿no? Todo lo que somos es simplemente repetición de patrones de conducta. Entonces, por eso es muy importante cuando hablamos del amor hacia las personas que nos rodean, pues obviamente experimentar el amor a su máxima expresión, la felicidad en lo más que se pueda, en la cotidianidad del diario vivir, para mostrarles el camino a los demás, ¿no? Lo he dicho en muchas ocasiones y me gustaría repetirlo en este momento, ¿no? Decía Gandhi, no, mi vida es mi mensaje. Entonces, si tu vida es tu mensaje, ¿qué tipo de vida estás viviendo, ¿no? Si tu vida es una de solo deseos, de añoranzas, de desilusiones, de tristezas con lo que estás experimentando, si nada más te quejas de tu enfermedad constantemente, si te quejas con tus hijos de tu matrimonio, si te quejas con tu familia de tu pasado, si te quejas contigo mismo de tu trabajo, no estás entendiendo que la misión más importante es la experiencia en el presente, ser feliz con lo que tienes y entonces reconectar con tu lado divino, con Dios mismo, por medio de disfrutar el gozo, la felicidad de lo cotidiano que estás experimentando, por más que se sienta que te esté apachurrando en el momento, ¿no? Entonces, la clave no es encontrar la felicidad cuando se torna uno, no sé, feliz en todos los sentidos, cuando se hacen todos tus sueños realidad o cuando te ganas la lotería, porque a final de cuentas la vida no funciona así. La mayoría de nosotros no nos vamos a ganar la lotería, ¿no? Simplemente los números no están de nuestro lado. Entonces, si tú estás buscando encontrar la felicidad cuando te vuelvas millonario, pues tristemente, mi hermanito, mi hermanita, no creo que vayas a encontrar la felicidad en este plano terrenal. Por eso entonces la importancia de disfrutar en el día a día lo que tenemos, lo que estamos haciendo, lo que nos toca vivir. Entonces, repito, es bien importante para mí entender esto, ¿no? Y creo que cuando yo empecé a entenderlo, empecé a vivir de una manera distinta, ¿no? O sea, me toca hacer lo que tengo que hacer, no lo que quiero hacer, ¿no? Hay una canción muy bonita bueno, la hizo famosa José José, no la escribió él, ¿verdad? Pero uno no es no, lo que uno quiere, sino lo que puede ser, decía por ahí, ¿no? Soy un payaso, pero bueno, es cierto, o sea, al final de cuentas todos somos payasos en el mismo circo, ¿no? Y entonces estamos tratando de ser felices siendo lo que tenemos que ser, no lo que queremos ser, porque la mayoría nos vamos a quedar con la ilusión de ser algo más de lo que somos, ¿no? Yo me imagino a los grandes multimillonarios también tratando de tener 1 millón más. Entonces, nunca es suficiente para un ser humano, y hablo de todos nosotros, para un ser humano que está lleno de deseos, que está lleno de necesidades, ¿no? Entonces, Estamos toda la vida deseando tener un poquito más, un muchito más, algo diferente, cambiar nuestra vida de alguna forma sin darnos cuenta que en el presente se nos está yendo de las manos la oportunidad de ser abundantemente felices. Te lo digo yo con mi experiencia de vida porque sí me gusta mucho aclarar esto, ¿no? ¿Por qué me siento yo con el derecho de hablar de estos temas? Pues porque he vivido, porque he experimentado la enfermedad, he experimentado la muerte. He experimentado la desilusión, he experimentado el desprecio, he experimentado muchas, si no es que todas, ¿verdad? Muchas de las sensaciones que nos hacen humanos. He tenido que desapegarme de todo lo que he construido, mucho o poco. He tenido que desapegarme de mi materia misma. He pasado por el proceso de despedirme de mi propio cuerpo, de entender que se me estaba yendo la vida de las manos y aún con enfermedad crónica, con un corazón que ya no funcionaba, con un riñón que ya no funcionaba, con un hígado que estaba en sus últimas ya también, con un cuerpo que estaba completamente masacrado por la enfermedad, yo tenía que encontrar mi felicidad en dentro de todo esto, ¿no? Entonces, con el tiempo, gracias a Dios, no fue demasiado tarde. Con el tiempo me di cuenta que había manera, había posibilidad de ser feliz dentro de la enfermedad crónica, dentro del trasplante de corazón, dentro del trasplante de hígado, dentro de todo esto que parece que está perdido, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, digo, no es el tema, pero parte de cómo nosotros luchamos constantemente por nuestra salud. Cómo luchamos por regresar a casa cuando estamos en el hospital, por ejemplo, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos una vida para la fregada, ¿eh? Y yo me pregunto, ¿a qué queremos regresar? ¿Qué añoras tanto? Y entonces el gran problema es que hemos construido y hemos diseñado vidas para nosotros que no nos satisfacen, que no nos hacen felices, y estamos tan acostumbrados que volvemos al dolor y volvemos al sufrimiento y no queremos dejarlo, ¿no? Porque no entendemos que la vida es mucho más que lo que podemos ver. No entendemos que hay mucho más que lo que tienes en este momento. Lo único que tienes que hacer es enamorarte de lo que tienes en este momento. Hacer lo que tienes que hacer aunque no se sienta muy placentero, ¿no? O sea, yo te lo comparto y por aquí ahorita nos acompañaba una amiguita, ¿no? Que también es trasplantada de riñón. Yo te lo comparto y del corazón, verdaderamente. La enfermedad no es placentera, ¿eh? No sé si lo sabías. Estar en el hospital por meses enteros no es placentero, no sé si lo sabías. No tener dinero porque te lo estás gastando todo en medicamentos y en cuidados y ver a tu familia también económicamente mal por algo que tú estás experimentando, no es placentero tampoco. O sea, en sí, de sí mismo no es placentero. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que desde ahí, desde ese lugar de tanta escasez, de tanto vacío, desde lo humano, puedes crecer en lo espiritual. Porque a final de cuentas tienes que entender que nada de esto es tan importante como parece. Ayer se lo decía a mi hija, ¿no? Y tengo que tener mucho cuidado cuando hablo de estas cosas con mi hija porque todavía está en una edad donde la puedo lastimar, ¿no? Entonces le decía, estaba sufriendo por algo, ¿no? Y le digo, hija, nada es tan importante como parece. Platícame, le dije. Y me dijo, no, papá, porque tú mismo lo dijiste, no es tan importante. Le dije, no, no, no te confundas, no te confundas. Es importante para mí en este momento, pero me refiero a que no es tan importante como parece, porque nada es permanente, nada es para siempre, nada es eterno. Incluso el dolor, el sufrimiento, pero también la felicidad y la paz total tampoco es para siempre en este plano terrenal, ¿no? Entonces, hay que entenderlo así, hay que entender que mientras tú estás añorando tu pasado o implorando por un futuro mejor, estás perdiéndote de la experiencia de vivir en la cotidianidad de tu vida, que a veces, repito y lo entiendo, te aclaro desde mi punto de vista incluso, se siente muy pesada y eso me queda claro, la vida no es placentera todo el tiempo, por eso entonces Buda habla tanto de las cuatro nobles verdades, ¿no? Que todas hablan del sufrimiento y esa es una realidad, o sea, de raíz de sí mismo, intrínsecamente, cuando tú experimentas la vida, experimentarás, perdón, el sufrimiento y el dolor, eso es un hecho, ¿eh? No hay manera de sacarle la vuelta al sufrimiento y al dolor de la vida misma. Pero ahí precisamente es donde se esconde la vida hermosa que tú mereces y necesitas, que tanto has pedido, por la cual tanto has luchado y obviamente tanto has sufrido. Pero la meta entonces es, dentro de la enfermedad, por ejemplo, lograr encontrarte feliz, o sea, hacerte feliz dentro de todo el dolor y el sufrimiento físico, hacerte feliz dentro de la infelicidad humana, claro, ¿no? Hacerte feliz dentro de la pobreza económica, hacerte feliz dentro de esto que se siente, repito, tan pesado, tan denso, que parece tan real cuando a final de cuentas no lo es, ¿no? Entonces, yo entiendo, me queda claro también, cuando estás con un dolorón, no sé, en la pierna, por ejemplo, si la pierna es tu problema, pues obviamente no es tan fácil decir, me voy a desconectar de este sufrimiento y de este dolor y voy a tratar de ser feliz. No es tan fácil, pero sí es posible. Entonces, el día de hoy, perdón, el día de hoy hablamos precisamente de esto, ¿no? De tratar de encontrar lo divino en lo cotidiano, de reencontrarte con tu divinidad en esta cotidianidad del diario vivir. O sea, ¿cómo le haces entonces para ser feliz con lo que tienes en este momento? Porque eso que sueñas posiblemente no llega nunca, ¿eh? Y eso que añoras de tu pasado difícilmente regresará también. Entonces no te queda de otra más que hacer lo que tienes que hacer en tu soledad, en tu pobreza, en tu enfermedad, en tu depresión, en tu ansiedad, en tu tristeza, en lo que estés experimentando en este momento, tienes que buscar ser feliz. Porque tu única misión y tu única responsabilidad es para contigo mismo. ¿Y cuál es, mi hermanito y mi hermanita? Tu felicidad. El día de mañana, y te lo digo también por experiencia personal, cuando te presentes ante la divinidad allá en aquella reconexión hermosa que tendremos después de la trascendencia a una espiritualidad más elevada y más consciente, no te van a preguntar a cuántas personas rescataste, a cuántas personas hiciste feliz, a cuántos niños pobres les quitaste el hambre, todas estas cosas que nos hacemos idea nosotros por tratar de crearnos una identidad, ¿no? Te van a preguntar si fuiste feliz. Si disfrutaste verdaderamente la vida que te permitieron tener, si experimentaste al máximo, si alcanzaste algún nivel de felicidad con todo y todo lo que tenías que vivir. Y si no, pues obviamente el fracaso será para ti. Dios no te va a juzgar, Dios no te va a regañar, porque pues igual libre albedrío, no es tu rollo si no encuentras tu felicidad. Pero tú sí te vas a avergonzar mucho y para contigo mismo te vas a arrepentir de no haber experimentado al máximo, te vas a arrepentir de no haber aprovechado cada oportunidad que te brindó Dios para ser feliz. Entonces, ¿yo dónde encuentro mi paz? Pues yo encuentro mi paz donde puedo. Ahora, claro, todos los días algo siempre me saca de mi paz, todos los días. Pero yo estoy bien con eso porque entiendo que soy humano y en mi humanidad soy imperfecto. Y entonces constantemente estoy en la danza interminable de encontrar mi paz, de perder mi paz, encontrarme paz, perder mi paz, encontrar mi paz, perder mi paz. Entonces, no sé, estoy muy a gusto ahorita, por ejemplo, platicando, pero al rato que tenga que salir a manejar, posiblemente alguien me va a sacar de mi paz. Entonces, mi responsabilidad es volver a mi paz y a mi centro otra vez. Y estamos en esta danza constante de perfecta imperfección. Y eso es lo que somos simplemente, ¿no? Entonces, es muy importante para mí que todo esto nos quede claro porque mientras más rápido tú y yo encontremos nuestro, igual cualquier cosa, lo que signifique tu felicidad, más rápido vamos a poder guiar a otros para que también encuentren la suya. Yo tengo mucho tiempo platicando, vamos a leer algunos comentarios. Les agradezco a todos que estén acompañándome, les encargo allá a los de TikTok que me regalen ahí su corazoncito, double tap, ahí. Gracias también a los que están acompañándonos en YouTube. Gracias también a Instagram y muchísimas gracias también a Facebook. También estamos grabando el podcast en el mismo tiempo para que todo esto quede grabado también en audio y lo puedan escuchar desde cualquier parte y en cualquiera de las plataformas importantes donde escuchen ustedes sus podcasts de confianza. Vamos a algunos comentarios. Buenos días a todos en Instagram. Los saludo con la manita. Hola, hola, muy buenos días. Dice Alero BM, hola, ¿cómo estás? Saludos a Mónica y Moniquita. Híjole, no te alcanzo a ver la cara, Alero, pero muchas gracias por tus saludos. Bendiciones. Mónica y Moniquita son mi esposo y mi hija, para las que no saben, ¿no? Teresita Ortega, mil gracias, bendiciones. Gracias a ti por acompañarnos y por hacer que este árbol haga ruido al caer, ¿no? Brujita 28, hola, hola, llegando un poquito tarde. Ay, Brujita, como siempre, no sabemos qué hacer contigo ya. No sabemos qué hacer contigo porque siempre llegas tarde. En Facebook dice Dayita Telles, buen día. Ah, Dayita es la que nos decía que es trasplantada de riñón. ¿Qué opinas tú de esto que estamos platicando ahora, eh? O sea, bueno, primero, ¿ya encontraste tu felicidad? ¿Ya eres feliz, Dayita? ¿O siempre fuiste feliz? ¿O no eres feliz todavía? ¿Se puede ser feliz con enfermedad crónica de riñón? ¿Se puede ser feliz con insuficiencia renal? ¿Se puede ser feliz en lista de espera para un trasplante de riñón? ¿Se puede ser feliz como trasplantado de riñón con todas las limitaciones que conlleva ser un trasplantado? Cuéntame, Dayita. Digo, yo sé mis respuestas desde mi punto de vista como trasplantado, ¿no? Pero igual, me gusta escucharlos ustedes. Laurita Almendares dice, buenos y fríos días, dice, echándome un cafecito y lista para escucharlo. Muchísimas gracias, Laurita, te mando un abrazote y pues qué bueno que presumes tu cafecito, lástima que no compartes nunca. Dice Ara Alcántara, muy buenos días, Ara. Dice, buenos días a todos, disfrutar cada momento y agradecimiento. Sí, es un proceso, creo yo, ¿eh? Lo que pasa es que cuando yo estoy frente a la cámara y te estoy diciendo, sí, sé agradecido y disfruta cada momento, dices, pues sí, este güey se andaba muriendo, como no, no se murió por gracia de Dios, literal. Pero también para mí fue un proceso, y un proceso mucho más largo de lo que hubiese querido. El otro día tuve oportunidad de platicar con una persona muy católica, y llegando, quería conocerme ella, y me dijo llegando, le dije, oiga, qué gusto saludarla. Y ella no se acordaba que ya la conocían. Y me dijo, es que yo venía a conocer el Lázaro, me dijo, al Lázaro. Y yo le dije, no, Lázaro, acuérdense, el que regresó de los muertos, ¿no? O de la muerte. Le dije, no, de ninguna manera, no me ponga tan alto. Le dije, yo estoy aquí porque soy muy burro. Esa es la realidad. Si ya hubiera aprendido todo, más bien si ya hubiera puesto en práctica todo lo aprendido, ya no estuviera aquí. Ya me hubiera unificado con la divinidad. Pero por otro lado también, no hubiese tenido que pasar por tantas experiencias como las que he tenido que pasar si hubiera comprendido a tiempo lo que hoy comprendo. Ahora me falta poner todo lo aprendido y todo lo que soy en práctica, ¿no? Y cuando menos piensen, puff, me voy a desaparecer. Como Jacobo Grinberg, así una onda así. Pero sí es un proceso, ¿eh? Es un proceso. Decíamos el otro día, los humanos nos manejamos en dos estados básicos, ¿no? Obviamente hay muchos más, pero muy básicos para dejarlo así muy simple, en la vibración y la energía del deseo y en la vibración y la energía de la gratitud. La mayoría, el 99.9%, estamos en la energía y en la vibración del deseo. O sea, parte del tema del día de hoy, nunca nada es suficiente para nosotros. Entonces siempre estamos deseando tener más, poseer más, hacer más, lograr más. Y ahorita tenemos esta, lo llamamos en inglés, nuestra hustle mentality, ¿no? Esta mentalidad de dale, 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 de no te detengas, y mientras más ganas, más vales, mientras más tienes, más eres. Y entonces estamos en una carrera contra no sé qué para llegar a no sé dónde, y estamos todos perdidos, ¿no? Entonces, eso es una mentalidad de deseo, ¿no? Y estas personas, por más que tengan, nunca dejarán de ser escasos, nunca, ¿eh? Porque siempre desean más. En cambio, hay personas que parecen no tener nada y lo tienen todo. Es interesante, ¿no? Pero tú puedes ver una persona, no sé, con una mantita, por ejemplo, en la India, ¿no? Por poner un ejemplo, por ahí estaba escuchando el otro día de Doña Petra, ya de Sonora en México, y cómo cuando ella hace sus terapias de sanación y todo esto, no pide dinero, ella pide despensa, ¿no? Y la ves que vive muy humildemente cuando podría tener, pues, todo el oro del mundo, básicamente, ¿no? Imagínate cuánto no pagas tú por sanarte de cáncer, cuánto no pagas tú por sanarte de sida, cuánto no, X, con la enfermedad que me digas, ¿no? Pero ella entiende que lo tiene todo en lo que para nosotros como humanos parece nada, ¿no? Entonces yo cada vez voy entendiendo y aceptando más la realidad de que menos es más, ¿no? Y lo hemos platicado en este espacio, por ahí tenemos un tema que así se llama, ¿no? Menos es más, porque es así, ¿no? Entonces es un concepto por demás difícil de comprender para nosotros en estos tiempos donde parece que los que más tienen son más felices, pero te das cuenta que no. Te das cuenta que no, y esa búsqueda irreal de tener, y no, pues no. Dice Reina, dice en TikTok, siempre tendrán ese vacío que solo llenará Dios. Exacto, Reina. Sí, está bien cañón, ¿eh? Porque luego aparte, fíjate, en esa cuestión, lo primero que a nosotros se nos viene a la mente cuando sentimos este vacío es acercarnos a la religión, ¿no? Y la religión nos está quedando bien mal a muchos. Por lo mismo, ¿no? Porque no es por ahí. Lo decíamos hace una semana o hace dos semanas, ¿no? Que tu, tu comunión con la divinidad, tu comunión con Dios, tu comunicación incluso con Dios, es un traje hecho a la medida. Entonces, todo lo que es, incluso lo que hablamos aquí, o sea, todo lo que hablamos aquí, lo que son las religiones, todo lo que hay allá afuera, es una guía, en todo caso, no es tu forma de reconectar, pero sí te sirve como una guía, ¿no? Yo siempre digo que la religión debe de ser, y estos temas y todo, deben de ser una especie de brújula moral, deben de ser una brújula que te ubique, que te guíe, pero no es la respuesta. La meta es Dios, la meta es reconectar con Dios para que entonces esos vacíos que sentimos tan horribles y que no se llenan con nada, se llenen en la soledad de tu silencio, de tu paz, de tu tranquilidad, de tu comunicación y tu comunión con Dios en tu propia soledad. Yo sé y entiendo, se siente muy bonito cuando estás en un templo haciendo oración o incluso bailando y cantando y todos en nombre de Dios, que también está muy bien, está muy suave, qué bueno que puedas tener esas experiencias, ¿no? Pero nada se compara con tu conexión con Él en un espacio sin nombre, en un espacio que no debería de ser, que no es una iglesia, que es la esquina de tu casa, que es el parque, que es cualquier cosa, que es cualquier lugar, ¿no? Nada se compara con esa, con esa conversación, digo, si se le pudiera llamar así, que podemos nosotros tener con Dios, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que esa emoción tan bonita que sientes cuando ves al Santísimo, cuando estás en un templo haciendo oración con un montón de gente, es casi la misma sensación que sientes cuando vas a un concierto de uno de tus cantantes favoritos, ¿no? Porque es la energía de todas esas personas con una intención. La intención es lo que hace la diferencia. Con una intención que simplemente de ser felices o de estar bien o de estar conectados con Dios, ¿no? Pero nada se compara con esa soledad que puedes tener tú con Él, donde tú recibes el mensaje, donde tú escuchas su palabra, no la palabra escrita que escribió alguien más, sino la palabra que tú tienes que escuchar en ese momento. Entonces es cierto lo que nos dice Reina, ¿no? Ese vacío que tenemos, y lo tenemos todos, aunque digas que no, lo tenemos todos, no nada más los millonarios, también los jodidos lo tenemos. Entonces, ese vacío que tenemos solo se llena con esa conversación constante que deberíamos de tener con nuestro Dios, ¿no? Pero también eso es un proceso. Entonces, no te desesperes, no te preocupes, todo llega a su tiempo. Ahorita estás viviendo lo que tienes que vivir, por eso el tema del día de hoy, no encontrar lo divino en lo cotidiano. Ahorita estás experimentando lo que tienes que experimentar, y déjame te lo enumero nada más como algunas cosas que hemos hablado el día de hoy, ¿no? En tu enfermedad estás en el momento perfecto, en tu soledad estás en tu momento perfecto, en tu relación que ya no funciona estás en tu momento perfecto, en tu casa que no te gusta estás en tu momento perfecto, en el carro que manejas que te está despedazando y quisieras uno más nuevo, también es tu momento perfecto, estás en el lugar donde tienes que estar, y estás en el momento en donde tienes que estar. Punto, nada más, porque la vida es perfecta, porque no le falta nada, no le sobra nada, porque todo está bien. El problema son los deseos que nosotros somos, ¿no? Gaby Nández dice buenos días en Facebook, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a todos. Les encargo, no se les olvide a los de TikTok, sobre todo ahí mándenme doble tap para que podamos llegar a más personas. El día de mañana se supone que también estamos con Sandy Caldera y ahí estamos también compartiendo en TikTok por si nos quieren ver los de las otras redes. Le estamos dando más fuerte a TikTok porque ahí no tenemos mucha presencia y sentimos pues que hace falta todo este tipo de temas. No porque seamos los únicos que hablamos de ellos, aclaro, ¿no? Simplemente porque es importante que los temas estos se esparzan. No soy importante yo, no es importante ella, es importante el mensaje. Entonces, si no es conmigo, pues que sea con cualquiera, pero disfruten de los temas. Isabel Coca dice buenos días, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, Isa, un abrazote. Lucy Hernández dice buenos días, dice, y sí, yo no sé por qué la mayoría de las personas pensamos que el legado que debemos dejar es dinero. Sí, fíjate que un día platicaba con una persona a la que le va muy bien económicamente, y fíjate lo chistoso, Lucy, me decía, ya estoy cansado de tanto trabajar. Y yo viéndolo desde mi experiencia en las finanzas, yo le decía, pues es que ya tienes suficiente como para retirarte, ¿no? No, pero es que no puedo. Entonces yo lo cuestionaba, o sea, ¿cuánto necesitas para vivir mes a mes? No, pues en realidad poquito, tanto, me dijo, ok, muy bien. Pero no lo ganas de todas maneras ya, pues sí, dice, sin hacer nada, o sea, básicamente ya de sus rentas, ¿no? Se podría decir. Y entonces, dice, es que quiero dejarles algo a mis hijos, quiero dejarles más a mis hijos. Y yo le decía esto, Lucy, no sé si estés de acuerdo conmigo. Yo le decía, es que cuando dices eso, hablas mal de dos personas sin darte cuenta. Fíjate, Estás hablando mal de ti mismo porque sientes que todo lo que has hecho por tus hijos no ha sido suficiente, entonces tienes que dejar dinero para cubrir esos vacíos que tú has dejado, posiblemente por trabajar tanto, ¿no? Pero por otro lado, les estás diciendo a tus hijos que ellos no son suficientes para cuidarse y para mantenerse el día de mañana, que las herramientas que tú les has dado y que ellos han desarrollado no van a ser suficientes para que ellos se mantengan el día de mañana. O sea, automáticamente les estás diciendo inútiles antes de tiempo. La mayoría no pensamos en eso. Ahora, si tienes tanto dinero que te sobra y les vas a dejar mucho, pues qué bueno, ¿no? Pero si estás perdiendo tu vida y estás despreciando el presente que podrías disfrutar con ellos ahorita, por dejarles algo el día de mañana. Híjole. No, no, ni cómo ayudarte. Por ahí conocí un señor que murió no hace mucho, que tenía una, pues un dinerito guardado, ¿no? Ni mucho ni poco, un dinerito. Y no es que tuviera necesidades, también tenía sus rentas y su retiro y todo eso, ¿no? Pero no gastaba de más y se evitaba él viajar, por ejemplo, pudiendo disfrutar más de sus hijos y de sus nietos, no viajaba a verlos porque no quería gastarse ese dinero, porque ese dinero era la herencia de sus hijos. No sé, no sé. Tú dime qué piensas, porque lo más seguro es que ya sabes qué pienso yo. Tú dime qué piensas de eso, no sé, ayer le decía a mi hija, por ejemplo, no sé, lo peor que puedes hacer con el dinero es tenerlo parado. Digo, si hablamos ya de finanzas. Si tú le preguntas a un multimillonario cuánto tiene en la cuenta, tienen muy poquito, ¿eh? Los multimillonarios no tienen los multimillones en la cuenta, los tienen trabajando. Entonces, ni siquiera por ahí es inteligente lo que me estás diciendo, hermanito o hermanita. No es que este dinero es de mis hijos, lo voy a agarrar. No, güey, pues ponlo a trabajar. Pero bueno, en fin, ese es tema para otra ocasión. Dice Reina en TikTok, los que se creen poderosos creen que obteniendo más poder llenarán ese vacío. Sí. Y los ricos creen que obteniendo más dinero, ¿no? Pero fíjate, o sea, honestamente, Reina, todos estamos tratando de llenar un vacío, ¿eh? O sea, hay personas que llenamos el vacío teniendo hijos. Otras personas que llenamos el vacío haciendo programas en vivo en redes sociales. O sea, la realidad es esa, ¿no? Yo por eso digo, el día que yo ya no tenga ningún vacío que llenar y que yo no tenga ego, ya no haré contenido para redes sociales, no será necesario. O sea, lo irónico de todo esto es que los grandes maestros no se paran en un estrado para enseñarnos nada, porque no tienen ningún vacío. O sea, fíjate lo importante de entender eso, ¿no? Entonces, aquel que hace más ruido es el que está más hueco. Eso es lo que tenemos que entender, pero en este tiempo, híjole, ya ven ustedes a las personas que tenemos dándonos indicaciones, ¿no? Ayer, por ahí alguna persona se burlaba de los coaches de vida, ¿no? En un programa que estaba viendo. Y es cierto, ¿no? O sea, a final de cuentas, en estos tiempos, el coach que hace más ruido es el que más clientes tiene, es el que más dinero gana y parece ser el más exitoso. Pero debería de ser todo lo contrario. O sea, las personas que verdaderamente tienen algo que enseñar son las que menos ruido hacen, las que menos se dan a notar, las que en realidad no tienen ningún vacío que cubrir. Pero eso, posiblemente no estamos preparados para ese tipo de conversaciones. En fin. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, Reina, estoy de acuerdo contigo. O sea, desafortunadamente estos vacíos tratamos de llenarlos teniendo cada vez más. Y no es por ahí. Gracias por el corazoncito, el cita Bricheto, muchas gracias. Dime, ¿Bricheto o Briqueto? Me gustaría aprender a pronunciarlo. A mi tía Lupe hasta Las Vegas, muy buenos días, tía. Gracias por siempre acompañarme en estos lives. Dice María Suart, ten fe de Jesús, doctor Chulo. Dice, Dios te bendiga siempre. Saludos, cuídate mucho. Sí, gracias. Sí, ahí. Aquí enfrente de mí tengo, pues se supone, ¿no? Yo no sé, yo opto por creerlo. Tengo ahí a varios maestros ascendidos y varios maestros en vida aquí en unas imágenes enfrente aquí. Por ahí se las he enseñado algunas veces. Y en medio tengo al Maestro Jesús, en la que se supone que es su la única imagen como tal. No sé de dónde salió, fíjate, me quedé pensando ahorita en eso. Pero sí, tengo fe en que Él me muestra el camino de lo que debo llegar a ser. O sea, dicho de otra forma, el Maestro Jesús y todos estos maestros ascendidos llegaron a ser lo que todos tenemos capacidad de ser. Mucho trabajo que hacer. Dice Dayita Téllez, ah, nuestra amiga trasplantada, fíjense. Es que yo siempre les platico de mi experiencia con mis trasplantes, ¿no? Los 25 mil trasplantes que llevo, pero Pero me gusta escuchar de otras personas trasplantadas. Dice Dayita Telles, con la enfermedad le das prioridad a otras cosas que no son lo material. Tener una vida plena y feliz es siempre mi meta. Fíjate qué bonito. Qué bonito, me encanta. Sí, porque sabes que luego aparte, luego pensamos que ser muy bueno en lo que haces, en tu trabajo, por ejemplo, es vivir en plenitud, ¿no? Y se entrega la gente al trabajo. Ser muy bueno en lo que haces es ser padre y entonces como padre te entregas por completo y resulta que no era por ahí tampoco, ¿no? Y te das cuenta que con el tiempo lo único que necesitabas hacer era ser feliz. Vivir abundantemente siendo feliz en el presente, sin expectativas, sin preocupaciones, pero sobre todo sin limitaciones. Si hoy no vas a salir de tu casa y te toca limpiar, pues sé feliz. Esa es la cotidianidad y el diario vivir y cómo debemos encontrar en ello la felicidad, ¿no? Entonces, si no te toca el día de hoy traer dinero en la bolsa, pues sé feliz. Si mañana tienes mucho dinero en la bolsa, pues también sé feliz, pero no te pierdas, no te excedas, ¿no? Ay, Dios. Mi amigo Memo Solter dice buenos y bendecidos días a todos. Muchísimas gracias, mi hermano. Qué bueno que nos acompañas. Te mando un abrazote. Dice Dayita Telles, no, en diálisis aprendí, renegué mucho. Y poco a poco lo fui aceptando. La verdad fue difícil, pero no imposible. Fíjate qué bonito eso. Me agarré fuerte de la mano de Dios y no me dio miedo trasplantarme. Y gracias a Dios ya tengo 9 añitos con altas y bajas, pero soy feliz aún. Aunque los inmunosupresores, perdón, se me está yendo, afectan, pero trato de siempre disfrutar la vida con o sin dinero. No importa, lo importante para mí es tener salud y estar bien mentalmente. Propuesta, Dayita. Propuesta y pregunta. Me quedé pensando sobre todo en el final de tu comentario. Si mi felicidad está de raíz conectada con estar bien físicamente y estar bien mentalmente, ¿qué pasa cuando perdemos nuestra salud o nuestro buen estado mental? Que yo ya lo perdí hace mucho, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Y es que la mayoría ciframos nuestra felicidad en algo que no es permanente, que no es mío, sobre de lo cual no puedo decidir. Entonces, mi felicidad, Dayita, no depende de mi salud física. Mi felicidad no depende de mi estabilidad emocional, o sea, de en pareja, pues. Mi felicidad no depende de mi situación económica. Mi felicidad depende de saber que yo tengo una conexión natural y de hecho suya en esencia de raíz con Dios, que soy un pedacito de Él, nada más. Porque imagínate si mi felicidad estuviera intrínsecamente conectada con mi salud, pues hace mucho tiempo ya lo hubiera perdido. Y con esto digo, o sea, sí perdí mi felicidad por mucho tiempo. Fue difícil encontrar mi felicidad. Fue difícil entender cómo se era feliz dentro de la enfermedad. Fue difícil para mí como humano entender cómo se era feliz en la precariedad económica. Fue difícil entender cómo se era feliz cuando todo parecía que estaba en mi contra. O sea, sí es difícil, pero como bien dice Dayita, no es imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hace? Pues no te aferres mucho a lo que no es real. ¿Y qué es real? Digo, para aclarar este punto, todo lo que tú puedes ver en este momento, todo lo que tú puedes sentir en este momento, todo lo que tú puedes oler, todo lo que tú crees que es, todo lo que tú crees, perdón, que es tu vida o que es el mundo, es irreal, porque no es permanente. Entonces, no conectes, no enchufes de ninguna manera tu felicidad con todo lo que es el mundo, porque todo esto está diseñado para dejar de existir, incluyendo tu salud y tu vida y tu entorno. Dice Angie Castellanos, buenos y bendecidos días, compartido, gracias, gracias por compartir, le mando un fuerte abrazo virtual desde Anaheim, dice, y gracias por todos estos videos edificantes. Muchísimas gracias, Angie, gracias por siempre acompañarnos también. Te mando un abrazote hasta Anaheim. Por allá anduve hace un tiempo, fíjate, ahí en el, se me olvida el nombre y mi hija me critica, pero en este parque acuático ahí en Anaheim, ¿cómo se llama? Wolf Lodge, algo así. Muy divertido. Pasamos un fin de semana de cumpleaños de mi hija. Doris Castillo Gamarra dice, le saludo, le escucho y le... No, hombre, al contrario, admiración solo a Dios. Muchísimas gracias, te mando un abrazote, Doris. Rosy Trigueros, mi gran amiga, dice: buenos días, le agradezco por compartir. Gracias. No, gracias a ti por estar aquí. Infinitas bendiciones a todos. Muchísimas gracias. Y un abrazote para ti también, Rosy. Dice Tere Vadillo Santana, dice: buen día, saludos y bendiciones. Ah, que me envió mensaje. Por cierto, se nos hace tarde y no les he platicado. Acuérdense que estamos ahorita en la recaudación de fondos y obviamente recordándote que muy pronto ya vamos a entregar las cobijas para el Hospital General de la Ciudad de Tijuana en nuestro segundo cobijón navideño, ahora en la edición 2023. Ya es el segundo año que lo hacemos, nos está yendo bien, gracias a Dios. La meta son 286 cobijas. Estamos todavía lejos, de las 286. Cada cobija tiene un costo como de 120 pesos o 130, no me acuerdo, pero vamos a decir 120 pesos, ¿no? Que es el equivalente a qué te gusta, $7. Resulta que en el Hospital General de la Ciudad de Tijuana no hay sistema central de calefacción ni de aire acondicionado, entonces pues se pone fuerte ahí la cosa, ¿no? Y los inviernos en este lado del mundo pues son fríos también, y más cuando estás enfermito y cuando no tienes quien te lleve una cobija, muchas veces no tienes ni siquiera familia, ¿no? Porque el Hospital General de la Ciudad de Tijuana es el lugar donde van pues todas las personas que no tienen ningún tipo de seguridad social, no tienen seguro médico, muchas veces no tienen familia, en otras ocasiones están en situación de calle, entonces no hay quien vea por ellos, ¿no? El gobierno hace lo suyo. Obviamente hay un presupuesto anual que nunca se da abasto porque es demasiada la necesidad. Y nosotros pues estamos desde el año pasado tratando de poner nuestro granito, perdón, de arena. Por lo menos en la época navideña, que pasen ellos una Navidad sin frío, solo por ayudar. Entonces la intención es recaudar esta cantidad de cobijas, 286 cobijas, porque son 286 camas en total. Digo camas por decir, porque hay gente que está hasta sentada, los pobres, ¿no? Pero bueno, para toda esta cantidad de pacientes. Entonces, si quieres apoyarnos, mándanos mensaje. Estamos ahorita en la recaudación de fondos como tal. Esto no quiere decir que se va a acabar la recaudación de fondos, ¿no? Vamos a seguir hasta el último día, pero ahorita la intención es comprar lo más que se pueda en mayoreo para que nos cuesten más baratas las cobijas y entonces podamos donar más. El 9 de diciembre, si Dios permite, nos vamos a reunir en la ciudad de Tijuana, en el consultorio de la doctora Mónica Félix, en la colonia Cacho. Ahí voy a estar recibiendo sus donaciones para entregarlas, yo creo, en la semana de Navidad. Entonces, ya para entregarlas por ahí del 20, 21, ¿no? Del mes de diciembre, entregar todas estas cobijas, lo que se recaude, ¿no? Así sean 5, o sean 200, o sean 1,000. Encontraremos espacio donde donarlas. Hay mucha necesidad y todo esto lo sabemos todos, ¿no? Todos podemos ayudar, todo es cuestión de que quieras ayudar. Es lo que te digo, ¿no? O sea, si tú piensas en tu escasez en este momento, en tus limitaciones económicas, pues no vas a poder. Pero por otro lado, también quiero decirte algo, no es una responsabilidad apoyar, ¿eh? Estos videos no tienen ningún costo, como tú lo sabes, a mí no me interesa por ese lado, pero sí me interesa que todos tengamos la oportunidad de apoyar. Por otro lado, también te comparto que tenemos un grupito pequeño de personas que se llama Corazones en Acción en WhatsApp, donde estamos reunidos con la intención de ayudar. Algunos no ayudan, para serte sincero, ay, nomás están de metiches, pero pues la intención es ayudar y juntar. Mi intención es en algún momento llegar a ser 1,000 personas en ese grupo, donde las 1,000 personas podamos donar $1, por ejemplo, y poder apoyar a diferentes causas. Si se pudiera cada mes, qué bonito, ¿no? $1 cada mes y poder hacer diferentes, pues trabajar para diferentes intenciones. Pero bueno, ahorita por lo pronto vámonos con el cobijón navideño 2023 en apoyo del Hospital General en la Ciudad de Tijuana, o más bien los pacientes del Hospital General en la Ciudad de Tijuana, porque pues obviamente cada quien se lleva su cobija, ni modo que la dejen ahí, ¿no? Entonces, pues sería muy bueno que nos apoyaras con eso y sería muy bueno llegar a la meta. Y créeme, si llegamos a la meta, hay mucho más a dónde ayudar y a dónde llevar esas cobijas. Dice Gaby Nández, sí, se ayuda de corazón lo que sea suma. Sí, se ayuda de corazón lo que sea suma. Sí, totalmente. Sí, y eso es importante. O sea, como bien dice Gaby, si no tienes dinero para pagar una cobija de 120 pesos, no tiene nada de malo. No te vamos a juzgar, al contrario, ¿no? Pero si tú sabes que yo nomás tengo 10 pesos, ah, no te preocupes, tú deposítanos 10 pesos y ahí yo pongo los otros 110, o alguien más va a poner los otros 100. Porque obviamente, aclaro, hay personas que nos han mandado mucho más y otras, yo no sé, yo creo que a lo mejor les da pena, como bien dice Gaby, ¿no? Posiblemente dicen, ay, no, no me alcanza ni para una cobija. No, pues lo que sea. Si tú dices, Dios me ha bendecido de la forma que tú quieras, y si tú quieres ayudarnos a bendecir a otras personas con una cobijita nomás, pues eso estaría muy bien. No es responsabilidad, de ninguna manera. Es más, Dios mismo no te impone nada. Pero si quieres apoyarnos con eso, pues te lo agradecería. En fin, así las cosas. Yo les agradezco mucho el favor de su atención el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Compartan si les sirvió. Dejen los comentarios si quieren Ay, se me fue. Perdón, aquí está. Dice Silvia Estrada, buenos días, ¿en dónde vive usted? Pues yo vivo entre San Diego y Tijuana, entre San Diego y Tijuana, voy y vengo, no diario, pero sí, muy constantemente. Ya, no vi el otro ya, no sé qué pasó. Bueno, en fin, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, bueno. Apóyennos, apóyennos en el cobijón navideño 2023. Sí, hombre, va a ser muy bonito. Y aclaro, yo siempre he tratado de ser, bueno, apenas llevamos dos causas que hemos apoyado porque soy muy cauteloso en la cuestión de manejar fondos y eso, no me gusta honestamente, pero entiendo que en este plano terrenal se requiere y tenemos que hacerlo así, ¿no? Entonces, a nadie le tengo más confianza que a mí mismo, porque yo no me quedo mal a mí mismo, y entonces por eso prefiero yo recibir y yo hacer las compras y yo ir a entregar cuando haya necesidad, ¿no? Este año, si Dios permite, pues haremos básicamente nada más lo que fue el apoyo a Liz y Jerry, que son dos personas muy especiales en la ciudad de Tijuana. Y el cobijón navideño, ya el próximo año veremos a ver qué más sale, ¿no? Porque también hay que cuidarnos mucho de que las personas que a las que apoyemos en verdad lo necesiten, ¿no? Porque imagínate, si hay personas que nos dan su apoyo, nos dan su confianza para apoyar la causa que sea, y resulta que no necesitaban, pues está canijo, ¿no? Y Liz y Jerry, desde mi punto de vista muy personal, sí lo necesitan y los apoyamos. Yo creo que este marzo, si Dios permite, también vamos a hacer una campaña para apoyarlos a ellos, pues con lo que se pueda, para hacerles un poquito más ligera su carga, ¿no? Si no has visto la historia de Liz y Jerry, ve a verla, ahí tenemos muchos videos. Y hemos tratado de ser lo más, claros con las cuentas que se pueden, ¿no? Yo llevo una lista de todas las personas que donaron el año pasado en el cobijón, llevo una lista de las que donaron este año también, cuánto se donó, si hubo necesidad de cambiar dólares, a qué tipo de cambio y qué hicimos con ese dinero y cuánto se gastó en cobijas y todo eso, ¿no? Por si el día de mañana alguien tiene una duda, yo sin problema le mando toda esa información. Y en esta ocasión estamos haciendo lo mismo, ¿no? Las personas que han donado, tenemos la cantidad que donaron y cuánto, y si obviamente vamos a cambiar mucho de eso a pesos, a qué tipo de cambio y cuánto se alcanzó a comprar con todo eso, ¿no? Entonces, tratamos de que sea muy claro todo esto, que haya mucha claridad en el manejo de dinero y más que otra cosa, también te encargo y te agradezco, ¿no? Ahora que empecemos ya bien a bien con la recaudación de las cobijas como tal en especie, si tú te sientes más a gusto en vez de donar dinero, traernos cobijas, también se agradece muchísimo eso, ¿no? Yo me voy a encargar de trasladarlas porque me dan un día en específico en que tengo que llevarlas, tengo que mandar, ya saben cómo es nuestro México, ¿no? Tengo que mandar una hoja antes, un oficio, pues, que me tienen que autorizar, que me van a aceptar la donación y todo eso, ¿no? Entonces, pues es un proceso, pero yo estoy dispuesto a hacer todo eso. Lo único que te pido es que me apoyes, ¿no? Yo quisiera poder llevar las 286 cobijas solas, pero no me da para tanto. Así que les agradezco mucho el favor de su atención. Les recuerdo que también estoy disponible para sesiones personalizadas en línea desde cualquier parte del mundo, obviamente. Y te agradezco que me hayas acompañado el día de hoy en este tema. Recuerda, hay que encontrar lo divino en lo cotidiano. Nada de esto es tan importante como parece. Vamos a dejar de existir cuando menos lo pensemos, más rápido de lo que creemos. Y es importante empezar a vivir abundantemente. Dice Maricruz, hola, un abrazote para todos. Muchísimas gracias, Maricruz. Pues los dejo con eso. Cuídense mucho. Les mando muchas bendiciones y mucha luz. Y nos vemos el próximo miércoles. Y mañana los que quieran acompañarnos con Sandy Caldera en vivo en TikTok. Y si no, ya luego les comparto el video yo. Cuídense mucho. Bendiciones.